Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco. Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Entre Pueblos, Onda Madrid.
En la frontera con Ávila y Toledo, bañado por el pantano de San Juan, nos espera un pueblo rodeado de monte y moldeado por la historia. Es uno de los rincones de la Comunidad de Madrid. En plena Sierra del Oeste, tenemos una cita con el pasado y el presente, con la cultura, el folclore y el vino. Así que súbete conmigo en el coche, porque hoy nos vamos a San Martín de Valdeiglesias. Rodeando el castillo de la Coracera, se extiende San Martín, un municipio forjado por varios nombres propios y al que dan vida sus más de 8.000 vecinos. Pero debemos remontarnos muchos siglos para comenzar a hablar de su historia. A 5 kilómetros del municipio, en un cerro de El Tiemblo, sigue en pie uno de los legados más antiguos de España, los Toros de Guisando. Así empieza la historia de la zona sobre la que hoy se levanta San Martín. Y para recorrer todos sus capítulos, hemos quedado con Lorenzo Gómez, una de las personas que más sabe de la historia del pueblo.
No está estrictamente en San Martín, pero es un monumento muy importante para la historia de España, los Toros de Guisando.
Históricamente, los Toros de Guisando es uno de los monumentos más representativos de la historia de España. Pertenecen a la época betona. Geográficamente están situados en la provincia de Ávila, término de Tiemblo, pero turísticamente y históricamente también están muy relacionados con San Martín de Valdeiglesias, sin lugar a duda. Hay una relación, y ahora con esto del enoturismo también se puede incluir tanto en la zona del Tiemblo o Ávila como en la zona de San Martín. Uh-huh.
Hay mucho misterio también en torno a su significado, ¿no? Dicen que es es un monumento que se hizo como para proteger al ganado que había por ahí. Otros sí, dicen que está dedicado a los dioses.
Hay varias, los historiadores, unos dicen que es un monumento funerario, otro que es un monumento dedicado a los dioses, otro unos especie de monolitos identificativos para distribuir las zonas históricas que había. En fin, no se sabe concretamente. Uh-huh.
Guerreros y ganaderos, los vetones extendían sus dominios por las actuales Ávila, Salamanca y Cáceres, y en parte de Toledo y Zamora. Antes de la llegada de los romanos a la península ibérica, entre los siglos V y I a.C., sus pobladores se asentaban entre los ríos Duero y Tajo. Y por todas esas zonas dejaron su huella, castros donde habitaban, murallas para defenderlos o berracos de piedra que, como los Toros de Guisando, podrían utilizar para homenajear a sus dioses. Pero no es la única cultura que pobló la actual San Martín. Siglos más tarde, este fue territorio visigodo.
Lorenzo, damos un salto de varios siglos, etapa visigoda. Hay resquicios y vestigios de que se vivieron en la zona de San Martín.
Sí, vestigios únicamente a las necrópolis, tumbas visigodas, con algunos elementos, collares o monedas incluso que han salido. Cerca de aquí, aunque en término también del Tiemblo, está una necrópolis que es la de Valde San Martín, cuyos vestigios se encuentran en un museo arqueológico de Ávila capital. Y aquí, concretamente en término de San Martín, está cerca de la granjilla que llaman. Uh-huh. Y por varias zonas repartidos.
Thank you. Tallada en piedra, resiste el paso de los siglos la necrópolis visigoda de San Martín. La tradición asegura que fue Teodomiro, un noble del siglo VIII, el fundador de la aldea sobre la que hoy se asienta el pueblo. La historia nos cuenta que tras la batalla de Guadalete, donde las tropas del rey Don Rodrigo sufrieron la gran derrota que supuso el fin de los visigodos contra los musulmanes, Teodomiro llegó a un acuerdo contra los invasores para que a cambio de su sumisión se respetaran sus propiedades. Una de ellas bien pudo ser la necrópolis de San Martín. Sin embargo, habría que esperar a la época de la Reconquista para ver el nacimiento oficial del municipio.
Vamos al siglo XI y siglo XII, Reconquista, toma de Toledo, nacimiento oficial de San Martín de Valdeiglesias.
Sí, bien, aquí juega un papel importantísimo el monasterio de Valdeiglesias. Uh-huh. Se fundó, Alfonso VII le fundó en el año 1150, siglo XII, se había reconquistado Toledo, y empezó la repoblación de toda esta zona, empezó el cultivo de la vid, fomentado por los monjes de Valdeiglesias. Sin lugar a duda son los verdaderos viticultores los que originaron el cultivo de la vid. Fundaron San Martín de Valdeiglesias, uh-huh, y fundaron Pelayos, ambos dependientes, villas dependientes del monasterio.
Y fueron los monjes benedictinos los que pusieron la primera piedra. Comenzaba así el nacimiento oficial de San Martín de Valdeiglesias. Siglo XV. La población deja de depender de los monjes y pasa a ser el dominio de uno de los nombres propios de su historia, Álvaro de Luna.
Siglo XV... Álvaro de Luna, un personaje que se repite mil y una veces a la hora de leer la historia de San Martín. ¿Quién era este hombre y qué influencia tuvo directa sobre San Martín?
Álvaro de Luna, pues ya sabes, fue válido de Juan II y era el hombre más poderoso que existía. Su descripción física y varía de unos a otros, pero tenía unas cualidades. Se decía que era el auténtico favorito del rey. Era ganador de batallas, pero sobre todo tenía una habilidad para enriquecerse, eso también es cierto. Se enriqueció y por eso le ajusticiaron en Valladolid, uh-huh, en 1452. Le acusaron de ladrón, de usurpar la voluntad del rey, en fin, ciertos factores. Uh-huh. Pero sin embargo, yo creo que a San Martín le quitó ya, porque como dependía del abad San Martín, al entrar, al ser comprado por Álvaro de Luna, quitó esos privilegios que tenía el monasterio y concedió ya ciertas libertades a los vecinos de San Martín.
Personaje controvertido en su época, Álvaro de Luna gobernó Castilla durante décadas al lado de su rey, Juan II. Sobrino del arzobispo de Toledo y de Benedicto XIII, o más conocido como el Papa Luna, supo utilizar su influencia sobre el rey para firmar uno de los ascensos al poder más espectaculares de la historia. Y fue esa ambición la que le procuró poderosos enemigos en la corte, uno de ellos, la segunda esposa de Juan II, Isabel de Portugal, madre de Isabel la Católica. Convenció a su marido para que prescindiera de su condestable y en junio de 1453 fue decapitado en la Plaza Mayor de Valladolid. Pero dejó un legado importante, el Castillo de la Coracera, el corazón de San Martín de Valdeiglesias.
Otro de los monumentos más importantes de San Martín es el castillo.
Sí, el castillo le mandó hacer Álvaro de Luna, que fue el que compró a los monjes de Valdeiglesias la villa, uh-huh, en 1434. Al comprar la villa, mandó, no hay documentación que lo acredite, pero mandó edificar el castillo.
¿Cómo era el castillo inicialmente? ¿Era muy diferente al que vemos ahora mismo?
Yo creo que lo único que ha variado es la portada. Lo demás también se ha reconstruido porque eran ruinas, y entre los años de principios de siglo, del 2001 hasta la actualidad, ahí se ha invertido una cantidad de dinero, la Comunidad de Madrid ha subvencionado, el ayuntamiento y tal. Han hecho una fundación, la Fundación del Castillo de la Coracera, y ahora está bastante bien, está perfecto. Uh-huh. Aunque algunas partes son reconstruidas, no exactamente como eran en origen.
Dentro de sus murallas durmieron varias de las personalidades más importantes de la historia, entre ellas la reina Isabel la Católica, antes de ser proclamada heredera de la corona de Castilla. Pero hagamos un alto en el camino, porque no solo Extremadura es tierra de conquistadores. Muchos vecinos de San Martín partieron para embarcarse en la aventura de descubrir el nuevo mundo.
Hacemos un punto y aparte, porque he visto que con la cantidad de libros que has escrito, hay uno que me llama mucho la atención, y es El descubrimiento de América, sí, y San Martín.
Sí.
¿Qué conexión hay entre El descubrimiento de América y San Martín?
Pues bastante importante e interesante. El primer gran personaje que se lanza a la América ya en 1502, uh-huh, a los veintitantos años de la conquista de América, del descubrimiento, fue Andrés de Valderrábanos, que era cronista oficial del reino, era el escribano real. Uh-huh. Con Pedro de Valdivia marchan a América y este fue co-descubridor y dio fe del descubrimiento del Océano Pacífico. A raíz de esto de Valderrábano, incluso sus comunicaciones, su escrito con sus hermanos que estaban aquí, pues se divulgó, ¿no?, el tema este. Y entre el bulo que había de que todos los que iban a América venían ricos, y el oro y tal y cual, pues aquí empezó una salida de personajes. Aquí había una oligarquía bastante, bastante fuerte, gente poderosa, y los hijos bastante fueron a América, a todas las partes. Unos fueron militares, otros monjes. Sí, sí que hubo mucha relación.
Andrés de Valderrábano permaneció junto a Núñez de Balboa hasta el final de sus días, explorando y descubriendo América. Sin embargo, de nuevo los desencuentros y las envidias firmaron un triste final para un personaje maltratado por la historia. La lucha entre el gobernador Pedrarias Ávila y Núñez de Balboa terminó con la decapitación de este último y de sus amigos, incluido Valderrábano, en la Plaza Mayor de Acla, Panamá, en enero de 1519. Demos un largo salto por la historia. 1808. Estalla la Guerra de la Independencia.
¿Cómo afectó la Guerra de la Independencia aquí a San Martín?
Mucho. Aquí se distinguió un guerrillero, que era médico, el famoso Juan Palarea, el médico, que fue el que liberó a toda esta zona de franceses, que dependían. Había un destacamento de franceses que estaba en el Tiemblo, concretamente. Ahí había 600 franceses que estaban expoliando diariamente, tenían que coger raciones para alimentarse, ¿no? Entonces, los pueblos de alrededor se les exigía una contribución tanto en dinero como en víveres. Ahora si sale el libro del vino, una de las cosas que más se llevaban era el vino. Hubo muertes, hubo fusilamientos, y aunque la historia general a partir del 2 de mayo, ¿no?, el famoso bando del 2 de mayo, pues también se publicó aquí en San Martín.
Juan Palarea fue fundamental en la victoria contra los franceses. Sin embargo, al igual que muchos otros guerrilleros, terminó siendo víctima de las felonías de Fernando VII. Pero no todo el pasado de San Martín ha sido forjado por las batallas. El 31 de marzo de 1889, uno de los emblemas del municipio, el vino, conquistó a los franceses.
Aquí la riqueza vinícola ha sido muy importante. Hasta el extremo de que a finales del siglo XIX, el vino hubo en la Exposición Internacional de París, con motivo del centenario de la Revolución Francesa y la inauguración de la Torre Eiffel, 1889, se mandó una cantidad de... Bueno, los cosecheros de vino mandaron para allá vino y obtuvieron 23 medallas, dos de oro, no sé cuántas de plata y no sé cuántas de bronce. Eso fue un hecho histórico para San Martín, claro, que no salió de la zona. El hecho no se divulgó porque no tenía alcance geográfico extenso. Entonces, para San Martín se fue muchísimo.
Y otro de los atractivos, sin duda, es el Pantano de San Juan. Tiene tan solo 66 años, pero es uno de los símbolos de la comunidad y aunque hoy es considerada la playa de Madrid, su origen fue muy diferente.
Lejos del tema turístico, ¿qué influencia ha tenido el pantano en la historia de San Martín?
El pantano se construyó con motivo de para dar energía eléctrica a Madrid y a la zona. En Alberche se construyeron dos pantanos años en los años 30, que es el del Charco del Cura y Burguillo. Después se hicieron en el año 50 y alguno, el pantano de San Juan y el de Picadas, que son los dos que pertenecen a término de San Martín. En primer lugar, se hicieron en principio para facilitar como centrales eléctricas, facilitar el agua a las centrales hidroeléctricas. A partir de los años 70, pues el turismo. El turismo de
la playa de Madrid.
La playa de Madrid, como llaman, sí.
Una de sus playas, la de la Virgen de la Nueva, cuenta con el distintivo de bandera azul desde el 2018. Pero hay mucho más que contar en San Martín. Por ejemplo, sus fiestas. Y la auténtica protagonista de ellas es la Virgen de la Nueva. Cada lunes de Pascua, San Martín celebra la romería, una fiesta local con más de 500 años de antigüedad, en la que los vecinos trasladan a su patrona hasta su ermita. Allí pasan el día disfrutando de la gastronomía y del folclore del municipio. Pero no es la única festividad. El día grande es el 8 de septiembre.
Ya en el presente y lejos de la historia, aunque muchas de ellas tienen mucha vinculación histórica, ¿cuáles son las principales fiestas que hay aquí en San Martín?
Pues mira, la más importante es la fiesta patronal de la Virgen de la Nueva, Nuestra Señora de la Nueva, que se desarrolla en septiembre, el 9 de septiembre, el 8 de septiembre.
¿Y qué se hace? ¿Qué se hace habitualmente?
Pues como en la fiesta de los pueblos generales, ¿no? En las famosas dianas hay banda de música, bastante maja aquí, las dianas populares mañaneras, después las misas famosas y los toros, las corridas de toros, y ahora más modernamente, pues los juegos infantiles.
Oye, Lorenzo, hay mucho monte alrededor de San Martín.
Sí, sí,
¿tú
claro.
sueles ir mucho, hacer mucha ruta, mucho paseo por ahí?
Yo paseo. Todas las mañanas me gusta pasear. Mucho.
¿Y dónde te recomiendas una ruta? ¿Por qué me haga?
Bueno, mira, una ruta que además no está. ¿Conocéis el jardín este que han hecho botánico? Pues está por esa carretera que se ve desde aquí hasta el fondo. Ese es un camino muy bonito que os lleva hasta el camino. Otra zona boscosa es el camino hasta la Virgen de la Nueva, que lo va recorriendo. Hay bastantes caminos y veredas que te llevan por cualquier parte. Es buena respirar el oxígeno de los pinos. pero vamos, que en el aspecto este del practicar el turismo de a pie, se puede hacer en cualquier época.
Otra joya.
Además, en cualquier época del año.
San Martín es un pueblo especial, plagado de historia, de cultura, de folclore, de naturaleza y de buena gente. Un lugar que merece disfrutarse con tiempo. Soy Carlos Reus y esto ha sido Entre Pueblos.
Entre Pueblos, Onda Madrid.